Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir.
Estimados hermanos, es un placer iniciar nuestro estudio de hoy con ustedes. Qué bueno que nos acompañan. ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué te parece la lección de hoy? ¿Cuál es su título y cuál es su propósito?
Hola, Obed. La lección de hoy me hace pensar en muchas personas que confunden a Dios con los dioses paganos a quienes se aplacaban con sacrificios, ya que se titula Los Sacrificios. Pero antes de seguir, hermanos, me permito saludarlos y darles una cordial bienvenida a este estudio. El propósito de esta lección es entender el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento que proveía por adelantado el significado profundo del sacrificio de Cristo y darnos cuenta de la naturaleza horrible del pecado. También ilustra la experiencia del cristiano al ofrecerse a Dios en sacrificio vivo.
Amigos y hermanos, oremos para que Dios nos dirija en el estudio de hoy. Te agradecemos, oh Dios, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Permite, Padre, que en este momento, en este tiempo, tú puedas estar con nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Amén.
Debido a las costosas guerras de su reinado, el rey Federico William III de Prusia no tenía dinero para reconstruir su nación. Decidió pedir a las mujeres del reino que le entregaran en sacrificio sus joyas de oro y plata para derretirlas y usarlas en las finanzas de la nación. Para mostrar su gratitud, hizo decoraciones de bronce y hierro con la inscripción «Cambié oro por hierro, 1813», y por cada joya entregó un ornamento. Estas decoraciones llegaron a ser más preciadas que las mismas joyas porque representaban un sacrificio por su país y por su rey. Se estableció la Orden de la Cruz de Hierro y sus miembros dejaron de usar joyas. Con lo único que se adornaban eran con la cruz de hierro, mostrando su sacrificio por el reino. El concepto de sacrificio es central en las Escrituras y va aunado al santuario. ¿Qué implica este concepto? ¿Por qué instituyó Dios los sacrificios?
El concepto sacrificio implica varias cosas. Primero, es ofrendar algo a Dios. Sacrificio viene del latín sacrificium, que a su vez viene de sacrum facere, quiere decir hacer sagrado. Los judíos hacían constantes sacrificios a Dios. Animales, vegetales o incienso eran sacrificados diariamente en el templo por los sacerdotes. Los paganos sacrificaban niños a sus dioses y por su influencia el pueblo judío también lo llegó a hacer, pero Dios lo prohibía y lo condenaba tajantemente, según lo vemos en 2 de Reyes 23:10. Para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego. En segundo lugar, sacrificio es negarse o privarse a sí mismo de algo por un motivo determinado. Note que para privarse de algo, primero debe de existir la posibilidad de no privarse. Por ejemplo, privarse todo el año de comer fuera y limitarse en los gastos para poder ahorrar e ir de vacaciones puede ser un sacrificio. Toda privación de algo cuesta y hasta causa dolor o molestia. Cuando una persona sacrifica, obviamente sufre, pero como lo que se va a obtener es mayor que la negación, se aguanta ese malestar. El sacrificio cristiano es negarnos todo lo que nos impide obedecer a Dios o tener una relación íntima con Él. A esto se refiere Pablo cuando en Romanos 12:1 escribe: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En tercer lugar, sacrificio puede implicar dar la vida por alguien o por alguna causa justa. Dijo Pablo en Romanos 5:7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Los sacrificios en el sistema del santuario los instituyó Dios para que el ser humano se diera cuenta de lo terrible del pecado y para que recordara que Jesús daría su vida como sacrificio expiatorio para pagar nuestra deuda y darnos la oportunidad de vivir con Él eternamente. Dice Elena White en Signs of the Times del 15 de julio de 1880. El sistema de sacrificios fue trazado por Cristo mismo y dado a Adán para que tipificara al Salvador que habría de venir.
La primera parte se titula El primer sacrificio. Desde que el pecado entró en el mundo ha habido sacrificios. Para empezar, cuando Adán y Eva se hicieron delantales de higuera para cubrir su desnudez, no sirvieron. Como nunca había visto morir una hoja, no sabían que las hojas se iban a secar y no las iban a servir. Jesús proveyó para ellos una túnica de pieles de animales que fuera duradera. La implicación es que para cubrirlos, alguien tuvo que morir. Y podemos estar seguros que Dios aprovechó esta oportunidad para mostrarles que Él es el Cordero de Dios que moriría por ellos. Samuel, ¿cómo se sintieron Adán y Eva al presenciar esta muerte, la del corderito, por su culpa?
Imaginémonos a Adán y a Eva. Ellos esperaban una sentencia de muerte por su pecado, pero Dios les dio una tremenda esperanza cuando dijo a la serpiente en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jamás imaginó Adán la solución de Dios para su pecado, y se admiró de la infinita bondad de que daba semejante rescate, su propia vida, para salvar a los culpables. Dios podría haber abandonado al hombre a su suerte hasta que se destruyera solo, o podría haberlo destruido de inmediato, pues la paga del pecado es muerte. Pero escogió lo más difícil para él, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con razón, la definición más exacta de Dios es la que da Juan en 1 Juan 4:8. Dios es amor, y en 1 Juan 3:1 exclama, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros, tú y yo, seres humanos, degenerados y malos, hemos sido hechos hijos de Dios por el solo hecho de haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Volviendo a Adán y a Eva, Elena White en su libro Cristo y su Santuario, página 27, dice, para Adán ofrecer el primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido ni el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Para esto fue instituido el sistema de los sacrificios, y cada israelita que confesaba sus pecados y daba muerte a su Cordero, estaba aceptando por fe la muerte expiatoria de Jesús por él.
Correcto. Un empresario y un abogado viajaban por el mundo. Estando en Corea, les impresionó mucho ver que un muchacho jalaba un arado que dirigía un hombre viejo. Sorprendido, el abogado les tomó una foto y en el siguiente pueblo la mostró a un misionero. ¡Qué espectáculo tan raro hemos visto en ese lugar!, les dijo. El misionero contestó, sí parece raro, pero yo conozco al viejo y al muchacho. Cuando se construía el templo de Dios, querían dar algo, pero no tenían ni dinero ni qué vender. Así que vendieron su buey y entregaron el dinero para la construcción. Sin su valioso animal, tienen que jalar el arado ellos mismos. El abogado recriminó al misionero. ¿Por qué permitió usted un sacrificio tan duro? El misionero respondió, ellos no piensan así. Se sintieron felices de tener un buey para ofrecer a Dios. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento nos muestra los significados de la muerte expiatoria de Cristo. Samuel, esta sección se titula Tipos de ofrenda. Háblanos un poco sobre los distintos tipos de ofrendas y sacrificios en el santuario, en el sistema del santuario.
Sí, cómo no. Veamos las ofrendas en el libro de Levítico. El capítulo 1 habla del holocausto, que significa todo quemado, porque se quemaba todo el animal. Esta ofrenda era voluntaria y representaba la consagración total del ofrendante. La persona traía un macho sin defecto, becerro, macho cabrío o cordero, pedía perdón a Dios y degollaba el animal, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así como el animal moría en lugar de la persona, Jesús es nuestro sustituto, quien murió en nuestro lugar. La siguiente ofrenda es oblación, ofrendas de granos con aceite y sal. Esta ofrenda se explica en Levítico capítulo 2. Era una ofrenda de gratitud y representaba la dedicación de las posesiones materiales a Dios. También era una ofrenda voluntaria. La siguiente es la ofrenda de paz. La encontramos en el capítulo 3 de Levítico. Podía ser macho o hembra, pero sin defecto. Era parecida al holocausto, solo que parte se quemaba y parte se comía por los sacerdotes y aún por el ofrendante. Era una ofrenda voluntaria de adoración y búsqueda de paz con Dios. Después sigue la ofrenda de purificación o expiación por el pecado involuntario. Dice Levítico 4:2, cuando alguno pecare por yerro. Esta ofrenda era obligatoria y pagaba la deuda del pecador. Cada clase cumplía estatutos distintos. Por los pecados del sumo sacerdote se requería un becerro. Para los pecados de los líderes del pueblo requerían un macho cabrío. Los pecados de una persona del común requerían una cabra o de los más pobres palomas o tórtolas. Por último, las ofrendas de restitución mencionadas en Levítico 5 también eran obligatorias. Era por pecado involuntario que afectara los bienes de otros y requería que se pagara el doble de la cantidad de bienes afectados más una quinta parte al sacerdote y una quinta parte al agraviado. El texto dice pecado por yerro, o sea, pecado involuntario. ¿Y los pecados voluntarios tenían perdón? Permítanme la explicación del doctor Armando Juárez, maestro en religión de la Universidad de Montemorelos. La palabra yerro, jatá en hebreo, significa literalmente fallar al blanco, o sea que es un tipo de pecado que se comete donde no se logra lo que se proponía alcanzar o lo que se esperaba de alguien, o simplemente un error humano, o que se falla a lo que se debió haber hecho. El pecado de iniquidad o maldad, awon en hebreo, era un pecado que se cometía con premeditación. Si se arrepentía de este pecado y se pedía perdón, se obtenía perdón. Se tenía que seguir el mismo procedimiento que se seguía con las ofrendas por el pecado o yerro, jatá. Hay otro pecado llamado de rebelión o prevaricación o pecado de mano alzada, pesha en hebreo. Para este no había sacrificio de expiación, pero aún este pecado Dios lo perdona según Éxodo 34:7, que dice que perdona la iniquidad, awon en hebreo, rebelión, pesha, y el pecado jatá. Pero la condición es también arrepentirse y buscar a Dios. Recordemos que los sacrificios representaban distintos aspectos del ministerio de salvación realizado por Cristo a favor nuestro.
Samuel, ¿cuál consideras que era el sacrificio más importante?
Para mí era el sacrificio diario continuo, o sea, el sacrificio que realizaba el sacerdote cada mañana como a las 9 y cada tarde más o menos a las 3 de la tarde. Eso lo realizaba a favor del pecador. Ese sacrificio cubría todos los pecados de los israelitas mientras ellos iban a realizar sus sacrificios en forma personal y arreglar sus cuentas con Dios.
Correcto. Sobre la colina más alta en Toledo, España, está el Alcázar, una fortaleza del siglo XVI, y en la guerra civil de la década de 1930, el Alcázar se convirtió en un campo de guerra entre el bando republicano y los nacionalistas. Una anécdota de guerra tomó lugar cuando el líder nacionalista recibió una llamada en la fortaleza en que se encontraba. Era de su hijo. Los republicanos lo tenían preso. Si el padre no entregaba la fortaleza, ellos matarían al hijo. El padre lo pensó por un momento y después de una larga pausa, con el corazón quebrantado, le dijo a su hijo: hijo, entonces muere como un hombre. El padre sacrificó a su hijo con tal de salvar la fortaleza con sus habitantes. Esta sección se titula El sacrificio en Moria. Samuel, ¿cuál fue el propósito de Dios al pedir a Abraham que sacrificara a su único hijo? ¿Qué lección aprendemos nosotros de esto?
Sí, algunos seres humanos se han sacrificado por su nación o por una causa noble, aún por otro ser humano. Pero en el caso de Isaac, ¿qué beneficio existía para su sacrificio? Abraham no estaba sacrificando a su hijo para salvar a nadie o porque existiera algún peligro. Para Abraham no existía propósito alguno. Sin embargo, no se detuvo a cuestionar a Dios. Elena White, en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 143 y 150, da algunas razones para esta prueba. Primero, Su fe no había sido perfecta. Recuerden que él había desconfiado de Dios al tomar a Agar por esposa para que le diera un hijo. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a la mayor prueba que se haya impuesto jamás a ningún hombre. En segundo lugar, fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio y para probar su fe. Tercero, su agonía fue permitida para que comprendiera la grandeza del sacrificio del Dios infinito al entregar a su hijo por los seres humanos. Y cuarta, además, fue para el beneficio de las generaciones futuras. Y por último, para instruir a los seres sin pecado del cielo y otros mundos. De esta prueba aprendemos que Abraham había llegado a confiar tanto en Dios que no dudó en entregarle a su hijo. Tenía tal fe en que Dios cumpliría su promesa de darle descendencia a Isaac, aunque hubiera que levantarlo de los muertos, como lo registra Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantarle a algún de entre los muertos. En Romanos 8:32 leemos, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si en algún lugar del Antiguo Testamento se simboliza el sacrificio del Mesías, tendría que ser sobre el monte Moria, donde el amado hijo de Abraham, atado voluntariamente y colocado sobre el altar, es el símbolo vivo del amado hijo de Dios, quien dio su vida voluntariamente en rescate por muchos. El Evangelio de Moria, que no es sino otro nombre del Calvario, fue mucho más claro que la revelación hecha en la puerta del paraíso, o la revelación hecha a Noé en el arca, o al mismo Abraham en cualquier ocasión anterior. Isaac era un hijo sumiso y obediente, en grado sumo. Siendo joven y vigoroso, y su padre de 120 años, podría haber resistido al anciano, pero se sometió voluntariamente, al igual que lo que hizo Jesús. Dijo Jesús en Juan 10:18, nadie me la quita, la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Isaac cargó la madera para el sacrificio, al igual que Jesús cargó su cruz. Escribió Spurgeon que no era común que cada malhechor tuviera que cargar la cruz que después lo cargaría a él. Pero en el caso de Jesús, y por un exceso de crueldad, unos hombres malvados lo hicieron cargar su cruz. Isaac no murió después de todo, pero Jesús sí. El carnero fue atrapado en el matorral y fue sacrificado en lugar de Isaac. Pero en el caso de nuestro Señor, Él fue el sustituto por nosotros, pero no hubo sustituto para Él.
Gracias, Samuel. El pequeño Billy de 8 años entró corriendo a casa, tomó su guante de béisbol y dijo, me voy a la práctica. Pero su mamá lo interceptó en la puerta y le dijo, no hay práctica, Billy. Prometiste recoger las hojas del patio antes de otra práctica. Aquí está el rastrillo. Lo hago mañana, respondió Billy, pero su mamá no aceptó. En cuanto termines, te puedes ir a la práctica. Sin embargo, unos minutos más tarde, cuando la mamá salió, vio un montoncito de hojas, pero Billy no estaba por ningún lado. Cuando llegó Billy, ya se había ocultado el sol. Venía con un ramo de flores en la mano y se la dio a su mamá. Le dijo, lo siento, mami, tenía que practicar, pero vendí mi guante para comprarte estas flores y mostrarte que te amo. ¿Puedo cenar? Sí, le contestó su mamá, en cuanto termines de recoger las hojas del patio. Asombrado Billy contestó, pero ya te dije que te amo, y de veras, me sacrifiqué para comprar las flores. Vendí el único guante. Las flores están muy bonitas, muy lindas, pero yo no te pedí flores. Te pedí que recogieras las hojas del patio. Va a ser más difícil en la oscuridad, pero tú elegiste usar la luz del día para jugar. Yo sé que te sacrificaste para mostrar que me amas, pero para mostrar amor, el obedecer es mejor que los sacrificios. Aquí hay una lámpara para que puedas ver. Junta y recoge las hojas y después podrás cenar. Esto me recuerda que el rey Saúl fue desechado por Dios por su desobediencia. Samuel, la lección menciona que hay peligros en un sistema de ritos como el de los sacrificios. ¿Por qué?
Antes de contestar tu pregunta, leamos Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí nos dice el significado de la sangre en los sacrificios. Pablo lo menciona también en Efesios 1:7, donde dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Permítame una historia que ilustra esta sección, que se titula Vida por Vida. El evangelista Whitfield tenía un hermano que había sido tan cristiano como él, pero que había resbalado en el pecado. Una tarde, este hermano estaba sentado en la capilla. El hombre había escuchado a su hermano predicar el día anterior y su conciencia había sido removida. De repente exclamó compungido: «¡Soy un hombre perdido!». Una dama de la realeza, Lady Huntington, lo escuchó y le preguntó: «¿Qué dijo, señor Whitfield?». «Mi querida dama, dije que soy un hombre perdido», a lo que ella agregó: «Me da mucho gusto». Asombrado, el hombre dijo: «Su señoría, ¿cómo puede decir tal cosa? Es muy cruel que usted se alegre porque yo soy un hombre perdido». Ella dijo: «Pues sí, se lo repito, me alegra que sea un hombre perdido». Y entonces agregó con ternura: «Porque escrito está, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Esto es vida por vida, la vida del Hijo de Dios por mi vida. Porque Él entregó su vida, yo puedo tener vida eterna. A tu pregunta, Obed, ¿cuál es el peligro de un sistema de ritos? Lo vemos claramente con los religiosos de los días de Isaías. Ellos habían reducido el sistema de sacrificios para un simple sistema. ¿Pecaste? No hay problema. Haz un sacrificio. ¿Volviste a pecar? Otro sacrificio. ¿Más pecado? Más sacrificios. Lo convirtieron en un sistema de pago. ¿Te endeudaste? Paga con sacrificios. Por eso Dios dijo en Isaías 1:11-12: «¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venéis presentados delante de mí para hollar mis atrios?». Fíjense, venían a pisotear su templo y le traían sacrificios. Estaban como Billy, desobedecían y traían flores, por así decir. Por eso en el verso 17 dice: «Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda». Los sacrificios señalaban a Jesús, el Cordero de Dios, que amó tanto a los seres humanos que se entregó por nosotros. Cada vez que se ofrecía un sacrificio, debía llevar al adorador a imitar a su Salvador. No era sacrificar para seguir pecando, sino reconocer a Jesús como nuestro Redentor, entregarnos a Él y hacer su voluntad.
Hugo Latimer iba a predicar delante del rey Enrique VIII y comenta que se dijo a sí mismo: «Latimer, Latimer, recuerda que estás delante del rey. Cuidado con lo que dices». Después se dijo: «Latimer, Latimer, recuerda que el rey de reyes está aquí. Cuidado con lo que dejas de decir». Dijo lo que se debió decir. Y más tarde, por su lealtad al evangelio, fue quemado en la estaca. Pero siempre le preocupó más ofender a Dios que ofender a los reyes. Esta última sección se titula Los sacrificios. Hoy, sacrificios vivos. Samuel, desde la muerte de Jesús no hay un sistema de sacrificios, pero Dios nos pide otro tipo de sacrificios. ¿Qué clase de ofrendas o sacrificios pide hoy de nosotros?
Sí, déjame ilustrarlo con lo que dijo David Livingstone. «La gente habla de mi sacrificio de pasar mi vida en África. ¿Puede llamarse sacrificio y reconocer la deuda tan grande que tengo con Dios y que nunca podré pagar? ¿Es un sacrificio hacer algo que trae paz mental, satisfacción por hacer el bien y esperanza en un glorioso destino? No, no es sacrificio, es un privilegio. Cualquier malestar aquí es nada comparado con la gloria que gozaremos allá. Cuando recuerdo el tremendo sacrificio que hizo el Hijo al dejar su trono con el Padre para dar su vida por mí, yo no puedo hablar de un sacrificio que yo haya hecho». Livingstone no consideraba su vida de entrega a Dios un sacrificio, y sin embargo, este es el tipo de sacrificio que pide Dios de nosotros, una vida de servicio a Dios y al prójimo. Lo dice Pablo de esta manera, en Romanos 12:1. «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Dios quiere que le sirvamos en nuestro cuerpo. Debemos procurar tener un cuerpo saludable para dedicarlo a su servicio. Además, quiere que le sirvamos con nuestro testimonio hablado. Y por último, quiere que hagamos el bien y ayudemos a otros, que nuestra vida sea una vida de servicio. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él entendió el simbolismo y dijo en Juan 1:29, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Y cuando Jesús murió en la cruz, se cumplió el simbolismo. Ya no fueron necesarios más sacrificios, pues el verdadero Cordero de Dios había sido sacrificado. Jamás tendría que morir otro animal como símbolo de Jesús. Hermano, si quieres asemejarte a Jesús, si deseas entender su vida de sacrificio para poder imitarla, bien harías en seguir el consejo de la señora Elena White, en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 63. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza.
Gracias, Samuel. En su tiempo se consideró al editor del diccionario Webster el más grande americano. En una reunión en su honor le preguntaron: «Señor Webster, ¿cuál es el más grande pensamiento que alguna vez ha entrado en su mente?». Webster contestó: «El más grande pensamiento que he tenido ha sido el pensamiento de mi responsabilidad para con Dios». Qué interesante que este hombre tan ilustre y sabio se haya preocupado por quedar bien con Dios. Samuel, haz un resumen de esta lección, por favor.
Bien, he resumido esta lección en 4 puntos. Punto número 1. Desde que Adán y Eva pecaron en el Edén, fue instituido el sistema de los sacrificios, y cada israelita que confesaba sus pecados y daba muerte a su cordero, estaba aceptando por fe la muerte expiatoria de Jesús por él. Punto número 2. En el sistema de sacrificios había diferentes tipos de ofrendas, pero recordemos que los sacrificios representaban distintos aspectos del ministerio de salvación realizado por Cristo a favor nuestro. Punto número 3. Si en algún lugar del Antiguo Testamento se simboliza el sacrificio del Mesías, tendría que ser sobre el monte Moria, donde el amado hijo de Abraham, atado voluntariamente y colocado sobre el altar, es el símbolo vivo del amado hijo de Dios, quien dio su vida voluntariamente por nosotros. Y por último, el punto número 4, el sacrificio que agrada a Dios es que nos entreguemos totalmente a Él y al servicio de nuestros prójimos. Esto es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo.
Gracias por estar con nosotros. La siguiente lección se titula Lecciones del Santuario.
Gracias.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.